XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El primer asteroide fue descubierto el 1 de enero del año 1801 por un astrónomo italiano llamado Giuseppe Piazzi desde la ciudad de Palermo, en Italia, mientras trabajaba en la compilación de un catálogo de estrellas. Para el 3 de enero, el cuerpo se había desplazado un tercio de un diámetro lunar hacia el oeste. El objeto fue cautelosamente anunciado por su descubridor como un cometa sin nebulosidad, más que como un nuevo planeta. Piazzi lo bautizó como Ceres Ferdinandea, por Ceres, la diosa romana de las plantas y el amor maternal y patrona de Sicilia, y por el rey Fernando IV de Nápoles y Sicilia, patrón de su obra. Carl Friedrich Gauss, que llegó a ser un gran matemático, inventó ex profeso para Ceres un procedimiento de cálculo de la órbita con tal de aprovechar los pocos datos posicionales conseguidos por Piazzi. Calculada su órbita, resultó un cuerpo que viajaba entre Marte y Júpiter, tal como lo predecía la ley de Titus-Bode. Ahora sabemos que la ley de Titus-Bode es simplemente casualidad numérica. A la fecha, se han encontrado cientos de miles de objetos denominados asteroides entre las órbitas de los planetas Marte y Júpiter. Ceres es el más pequeño de los planetas enanos, con un diámetro de unos 940 kilómetros, aunque contiene aproximadamente la tercera parte de la masa total del cinturón de asteroides. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 858 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 12 de mayo del año 2020. En esta ocasión, hemos preparado un tema sobre asteroides, en particular sobre los primeros resultados de las misiones Hayabusa 2 al asteroide Ryugu y OSIRIS-REx al asteroide Bennu. ¿Cuáles son estos resultados? Interesantemente, los dos asteroides parecen tener la misma composición, la misma estructura, la misma forma, pero también tienen algunas diferencias importantes. Estas dos misiones, Hayabusa 2 de la JAXA, los japoneses, y OSIRIS-REx de la NASA en Estados Unidos, tienen como objetivo final regresar muestras de estos asteroides a la Tierra para que puedan ser analizadas en laboratorios. Pero eso es a un futuro. Por lo pronto presentaremos los resultados que ya se han obtenido. Como decía, este programa de Obsesión por el Cielo es grabado, no estamos en los estudios de Radio DEM, pero se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico. Este es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden mandar sugerencias a nuestra página de Facebook. Búsquenos como Obsesión por el Cielo. Ahí también tenemos algunas publicaciones. También nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net. Esa es nuestra página donde almacenamos las ligas a los podcasts del programa. El programa siempre lo grabamos y lo ponemos a disposición de todo mundo en formato de podcast. Aquí también en obsesionporelcielo.net pueden encontrar las ligas a Un Paseo por el Cielo. Estos son 4 audios, uno por cada estación del año, que les ayudará a orientarse por los cielos nocturnos, enseñándoles las constelaciones, las mitologías, objetos de interés, etc. Pues bien, el tema es resultados de Hayabusa 2 y Osiris-Rex estudiando sus asteroides. Pero antes de presentarles el tema principal, tenemos nuestras secciones usuales. En este caso, una sección acerca de la historia de la astronomía. Y también, como siempre, los dejo con las noticias astronómicas más interesantes de esta semana, con Edgar Armada y Mónica Blanco.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Daniil Kennikov de la Universidad Federal de Siberia y su grupo proponen que el evento de Tunguska en 1908 no fue causado por un meteorito ni por un cometa. En lugar de esto, proponen la posibilidad de un denso meteoro de hierro de entre 100 y 200 metros de diámetro que solo atravesó la atmósfera tangencialmente, transitando tan cerca como 10 kilómetros de altitud antes de volver a perderse en el espacio. Publican en las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica. Un modelo de la evolución de Marte, elaborado por Sakata Ryoya de la Universidad de Tokio y su grupo, sugiere que la presencia de un campo magnético débil en el Marte primitivo aceleró la pérdida del agua y la atmósfera. Los datos sugieren incluso que con un campo magnético débil la pérdida fue 6 veces más rápida que si el planeta no hubiera tenido ningún campo magnético. Publican en la revista de investigación geofísica. Sarah Seeger, astrónoma del Instituto de Tecnología de Massachusetts y su grupo, proponen en Nature Astronomy que la vida extraterrestre sería posible en un ambiente dominado por el hidrógeno como el de los planetas gigantes de gas. Seeger exitosamente demostró que algunas bacterias terrestres pueden fermentar nutrientes en una atmósfera de hidrógeno. Pero separadamente, expertos en microbiología señalan que esto no es un descubrimiento nuevo y que esas bacterias fermentarían los nutrientes incluso sin atmósfera alguna. Observaciones espectrales realizadas por Thomas Rubinius y su equipo del Observatorio Europeo del Sur en Chile permitieron detectar el agujero negro conocido más cercano a la Tierra, a 1000 años luz. El objeto invisible HR6819 es orbitado por 2 estrellas brillantes. Separadamente, Hugh Sana de la Katholieke Universiteit in Leuven propone que el resultado podría deberse a un error en la estimación de la masa de la estrella más cercana. Maya Fishback y Daniel Holtz, ambos de la Universidad de Chicago, proponen que las colisiones de agujeros negros detectadas a la fecha sugieren que ocurren preponderantemente entre agujeros de masas similares. Al parecer, el proceso de formación de agujeros negros dobles es favorable a este tipo de pares. Publican en The Astrophysical Journal Letters. Astrónomos de la colaboración del radiotelescopio canadiense SHIME detectaron el objeto SGR-1935-2154. Al parecer, el primer destello de ondas de radio con origen en nuestra propia galaxia. Se cree que se trata de una estrella de neutrones del tipo de las magnetares a 30.000 años luz de nosotros. Las investigaciones continúan.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
En esta ocasión, en Obsesión por el Cielo, en nuestra sección de Historia de la Astronomía y la Astronáutica, presentamos la vida y obra de Cecilia Payne Gaposchkin, famosa astrónoma del siglo pasado. Cecilia Payne nació esta semana hace 120 años en el condado de Buckinghamshire, en el Reino Unido. Ella estudió inicialmente botánica, física y química en la Universidad de Cambridge, pero no pudo obtener un título debido a que era mujer. Por lo tanto, decidió emigrar a los Estados Unidos y en 1925 se convirtió en la primera persona en obtener su título de doctorado en astronomía del Colegio Radcliffe, ahora parte de la Universidad de Harvard. Cecilia trabajó con Annie John Cannon, Frederick Saunders y Harlow Shapley, y conoció astrónomos renombrados de la época como George Lemaître, Alfred Fowler y J.S. Plunkett. En ese tiempo, se pensaba que nuestro Sol contenía la misma proporción de elementos que en la Tierra. Payne mostró que el Sol, y por lo tanto la mayoría de las estrellas y las galaxias que éstas forman, como la galaxia de Andrómeda, se componen principalmente de hidrógeno y helio, haciendo a estos elementos los más abundantes en el universo. Esto cambió profundamente nuestra comprensión del cosmos. El modesto título de su disertación doctoral fue Atmósferas estelares, una contribución al estudio observacional de las altas temperaturas en las capas de inversión en estrellas. En esta disertación, Payne aplicó la teoría de ionización desarrollada por el físico hindú Meghnad Saha para poder relacionar exactamente la clasificación espectral de las estrellas con sus temperaturas absolutas. Lo que en esencia hizo Payne en su tesis fue aplicar los nuevos conceptos de mecánica cuántica al entendimiento de la estructura atómica, para así mostrar cómo y por qué las líneas espectrales de los variados elementos cambian con respecto a la temperatura. Ella estableció que, a pesar de las variadas apariencias de los espectros de luz en las estrellas, estas diferencias eran un resultado solamente de las condiciones físicas y no de variaciones en la abundancia. Otto Struve, un eminente astrofísico de la época, caracterizó el trabajo de Cecilia como indudablemente la tesis doctoral en astronomía más brillante de la historia. Su gran descubrimiento frecuentemente fue ignorado por la comunidad científica de la época, porque otro prominente astrónomo de esos tiempos, Henry Norris Russell, independientemente publicó resultados muy similares pocos años después. Aunque Russell inicialmente estaba en desacuerdo con los resultados de Cecilia, eventualmente llegó a conclusiones parecidas por otros medios y aceptó públicamente que Payne había tenido razón. Cecilia contrajo matrimonio con el astrofísico ruso Sergei Kapochkin en 1934 y siguió siendo una científica activa durante toda su carrera académica en Harvard, aunque durante varias décadas no tuvo un puesto oficial allí. En 1938 se le concedió el título de astrónoma y en 1956 fue la primera mujer en alcanzar el puesto de profesora asociada en Harvard. Y más tarde fue la primera mujer en dirigir ahí un departamento académico. Cecilia Payne Gaposchkin murió en 1979. El asteroide número 2039 lleva el nombre de Payne Gaposchkin en su honor.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Palas es el segundo asteroide en ser descubierto después que Ceres, y es uno de los asteroides más grandes del Sistema Solar. Se estima que su diámetro sea de unos 545 kilómetros, y fue nombrado en honor a Palas Atena, un nombre alterno para la diosa griega Atenea. Palas fue encontrado en marzo de 1802 por Heinrich Wilhelm Olbers, cuando él estaba intentando localizar en el cielo al asteroide Ceres, descubierto unos meses atrás. El mismo Friedrich Gauss, que inventó la metodología para calcular órbitas de las posiciones de los asteroides, determinó la órbita de Palas y encontró que tenía un periodo de 4.6 años, muy similar al de Ceres, y estaba por ende localizado en la misma región del sistema solar entre Marte y Júpiter. Palas inicialmente fue considerado como un planeta, tal y como lo fueron muchos otros asteroides del siglo XIX. En 1917, el astrónomo japonés Kyotsugu Hirayama comenzó a estudiar las órbitas de los asteroides y encontró que existían agrupaciones de asteroides que compartían elementos orbitales muy parecidos, lo que ahora llamamos familias de asteroides. Una de estas es la familia del asteroide Palas, que comprende más de 14 objetos con inclinaciones orbitales de unos 33 a 38 grados y distancias de entre 2.5 y 2.8 unidades astronómicas. La validez de este agrupamiento se confirmó al observar que todos estos objetos muestran el mismo espectro, lo que sugiere que todos son parte de un objeto de mayor tamaño que se rompió en pedazos. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los resultados de las naves espaciales Hayabusa 2 y OSIRIS-REx en los asteroides respectivamente están estudiando. Hayabusa 2 está estudiando el asteroide y OSIRIS-REx el asteroide Bennu. Este programa de Obsesión por el Cielo, como pues todos los programas recientes, es un programa grabado. No estamos en los estudios de Radio UDEM por cuestiones, motivos de la cuarentena, pero como sea, un servidor, Pedro Valdés y Edgar Amada, les ofrecemos este programa de Obsesión por el Cielo con el tema pues que corresponde ahora de los asteroides. Muy buenas tardes,
Edgar. Hola, Pedro, muy buenas tardes y desde luego también buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor y están aquí otra vez acompañándonos en un programa más de Obsesión por el Cielo, que esperamos que sea interesante. Un saludo a nuestros operadores que están programando el programa para que se transmita puntualmente en el 90.5 de FM en Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, Sergio Becerra y Vicente Contreras, Magallanes.
Magallanes.
Sí, uh-huh. Y pues este tema creo que ya lo habíamos cubierto alguna vez por separado, pero poquito, porque sabíamos que se iba a poner interesante cuando fueran los resultados, ¿no? Cuando tuviéramos resultados ya más información, ¿no?
Sí, las dos naves espaciales las hemos cubierto con anterioridad, pero en el proceso de llevar la misión, ahora, por ejemplo, la sonda Hayabusa 2 ya va de regreso, OSIRIS-REx todavía está en su asteroide, pero ya hay resultados muy interesantes de la comparación de las dos naves espaciales y de los dos asteroides, y pues son muy complementarias muchas de la información que nos han dado acerca de estos asteroides. Entonces decidimos tener un programa, coincidentemente, si bien la revista Sky and Telescope del mes de mayo del 2020 tiene en su portada pues a los dos asteroides y un resumen también de los resultados. Así es de que por lo menos yo me puse a leerla varias veces, muy interesante, y puse también a ver más información complementaria de las fuentes originales, pero pues bastante, bastante interesante. No sé cómo quieres que empecemos, comparando las dos misiones, o ya empezamos con los resultados y las comparaciones las hacemos conforme vayamos platicando.
Pues lo que yo tenía en mente era primero platicar de una y luego de otra, pero sí tienes razón porque los dos se combinan, ¿no? También. Entonces, quizá
sí, porque
empezar diciendo, ajá, que fueron asteroides muy interesantes los elegidos, aunque no sabíamos cuando se eligieron que iban a ser tan interesantes.
Sí, lo único que tienen en común es que los dos son NEOs, objetos cercanos a la Tierra, Near Earth Objects. Las órbitas pasan muy cerca de la Tierra, no potencialmente peligrosos, y fueron elegidos principalmente por espectroscopía, que son carbonáceos condríticos o condritas carbonáceas, yo creo que es el término biológico correcto, condritas carbonáceas, que es a diferencia de, si te acuerdas, el Hayabusa 1 fue al asteroide 25143 Itokawa.
Sí.
Y ese asteroide era una órbita ordinaria, no carbonácea. Entonces, buscar el siguiente, pues traer muestras del asteroide, buscar algo que fuera un poquito más original del material que formó el sistema solar, que son las condritas carbonáceas. Las ordinarias ya están un poco procesadas. Entonces, por eso escogieron estos dos asteroides. Bueno, uno es por la conveniencia de las órbitas cerca de la Tierra, entonces no se requiere mucha energía para llegar a duplicar la velocidad y trayectoria de los asteroides. Dos, porque pues tenían más o menos el espectro que querían para estudiarlo, como decía, una fuente de material del sistema solar todavía más pristina, más cristalina, más original, por decirlo así.
Sí, pero hay que decir que los asteroides, desde luego, se eligieron porque era fácil llegar a ellos, sobre todo con la intención que hay en estas misiones de traer muestras, eso facilita la tarea. Pero son objetos interesantes y resultaron más interesantes todavía de lo que se esperaba originalmente.
De una vez entramos al resultado, yo creo, porque ya como que empezamos por
sí,
eso.
Claro.
Y poco a poco vamos notando las diferencias entre las dos misiones. ¿Cuál fue el resultado que te pareció más sorprendente?
¿Más sorprendente?
O sea,
eso está
sí,
difícil.
O sea, el que no hubieras pensado.
Estoy viendo aquí mi lista. Bueno, creo que lo más quizá no sorprendente, pero inesperado es que Venu avienta piedras.
Ah, Venu avienta, ok.
Creo que eso nadie se lo esperaba, ¿no?
Sí, Venu en particular ha sido observado por las cámaras de Osiris-Rex. A propósito, Venu y Ryu, yo creo que a lo mejor esto es un poquito antes de esa sorpresa, tienen la forma de como un diamante más o menos. No son esféricos, no son como Itokawa que son alargados, forma de cacahuate, no son como otros asteroides, sino que son agregados de piedras. Y lo estoy explicando eso porque esto de arrojar piedras es ¿cómo se llama? Pertinente para asteroides que están hechos de agregados rosos, que no están hechos, que no son monolíticos, una piedra gigante. Cuando nosotros pensamos en asteroides, casi todo mundo se piensa como en una montaña flotante o un aguacate o una piedra, una papa, pero que es sólida. Bueno, aquí estos son agregados rocosos en el sentido de que lo único que los mantiene juntos como objeto es su propia gravedad. Entonces, al parecer, originaron de la disrupción de un objeto mayor. Esas se congregaron poco a poco por su propia gravedad y, por lo tanto, están flojas, no sujetas unas a las otras, excepto a lo mejor por algunas fuerzas electrostáticas débiles o algún agua a lo mejor que se congeló y que está juntando las piezas, pero son muy porosos y está hecho de piedras sueltas. Entonces, lo que tú decías, que Venu está arrojando, es por esto, por la composición que tiene. Si composición sólida, pues no podría arrojar piedras con tanta facilidad. Entonces, por eso la estructura porosa, rocosa, pues se da más a que pierda material.
Sí. Entonces, y una de las sorpresas, ¿sí?, con relación a esto fue, bueno, originalmente, seamos honestos, nadie esperaba que encontró un asteroide que estaba aventando piedras. Ahora, esto ya lo hemos explicado, como tú dices, en parte por la estructura del asteroide. A mí me gusta compararla con una montaña de grava. Es grava que está suelta, nada más que en este caso se mantiene unida por la gravedad de la misma grava. Y no es grava de tamaño uniforme, sino de tamaños varios, ¿no? Pero la cosa es que hay mucho material suelto y por la misma rotación del asteroide, pues puede salir volando. Las observaciones por Venu demuestran que parte del material vuelve a caer sobre Venu, pero otra parte sale disparada y al espacio, ¿no?
Ahora, inicialmente se pensó que era la rotación nada más, que cerca del ecuador, por la fuerza centrífuga y por la forma que tiene de diamante, que si tú tienes una esfera de grava, como tú dices, y la pones a rotar, entonces va a empezar a adquirir que es más alargada en el ecuador que en los polos. Entonces, como que el material que está cerca de los polos se va a resbalar hacia el ecuador por la fuerza centrifugal y va a tomar esta forma de diamante. Esto es para los dos asteroides. Y entonces se esperaría que del ecuador pudiera perder piedras. Si alguna se afloja, por ejemplo, y una se, no sé, una se mueve hacia abajo y empuja una hacia afuera y por la fuerza centrífuga. Pero recientemente estaba leyendo, esa teoría ha sido desfavorecida porque muchos de los sitios de donde han rastreado que salen estas piedras no son del ecuador, sino que son de otras partes donde no hay mucha fuerza centrífuga. Entonces, lo que están diciendo es que pueden ser tres razones principales. Aparte de rotación, había otras tres razones. Una clara puede ser impactos de meteoroides, pegan y cualquier empujoncito hace que las piedras salten. Entonces, ese es fácil de entender. El otro tiene que ver con que Venu tiene mucha agua. Entonces, las rocas están hidratadas. Si las rocas en la superficie pierden gas, lo pueden perder, no lentamente, si a lo mejor lo pueden perder súbitamente. Como que una burbujita se forma y cuando se arroja esa burbujita, ¿no?, el gas es como impulso y eso hace que esa, y a lo mejor algunas otras piedras alcancen velocidad para para escapar o para quedarse alrededor. Esa teoría está siendo favorecida porque cuando ven estas roquitas que se van, no es una o dos, sino que son docenas a la vez. Entonces se les favorece esto. Y el otro lo llaman desequilibrio térmico, que básicamente la rotación hace que se caliente y se enfríe el material con tanta frecuencia que eventualmente se expande, se contrae y eventualmente se rompe. Y al romperse, la fuerza de ruptura también puede causar que salten o salpiquen las partículas. Entonces, esos son los cuatro mecanismos que están estudiando para ver por qué Venus tiene estas, pues, pérdida de materia, aunque alguna materia regresa, como tú decías.
Sí, y la idea es que posiblemente los cuatro mecanismos estén actuando simultáneamente. No, realmente no se excluyen mutuamente. Entonces, pues esto es algo en lo que todavía se está trabajando, ¿no? Con respecto ahora, a Ryugu, ¿sí?, que es el asteroide que está estudiando Hayabusa, que estuvo estudiando la misión Hayabusa 2, lo interesante es la poca cantidad de agua. Aunque también la superficie tenía era como un agregado suelto, que era lo que se esperaba, pero también presentó algunos problemas para la recolección de muestras.
Sí, para mí lo más interesante de los dos fue la forma del asteroide y la estructura. O sea, la forma de diamante. Si ves los dos asteroides y no estás acostumbrado a verlos, tienen estructuras casi idénticas. La diferencia son los tamaños. Ryugu es de 1,000 metros de diámetro, más o menos, 900 o 1,000. Y Venus es de la mitad. Entonces, uno es más grande que el otro, pero es la misma estructura. Tienen cráteres de impacto que están ditos. Y, están formados de estos aglomerados o conglomerados de grava o de piedra. Y para mí eso fue lo más interesante. Pero la diferencia que tú mencionas del agua también tiene que ver con esto de las partículas que son arrojadas de Venus. Se han observado en Ryu de Venus, sí. Dije Venus,
escuché Venus. Planeta. A lo mejor es por el audio, pero es Venus, el asteroide, sí.
Ryugu no se ha observado que tenga estas partículas arrojando, en parte por la gravedad, como es el doble del tamaño, entonces a lo mejor las partículas no saltan tan lejos, digámoslo así, aunque no estoy muy seguro si esto puede ser cierto o no, y porque tiene menos agua. Cuando se estudiaron desde la Tierra, los espectros decían que Ryugu debería tener más agua que Venus. Otra vez, Venus tiene mucha más agua que Ryugu. Y si está perdiendo materia por sublimación del agua que es la superficie, entonces por eso a lo mejor no lo estamos viendo en Venus. Ahora, en Ryugu. Ahora bien, las cámaras de Hayabusa 2 no son tan sensitivas como las de Osiris-Rex. Y además Hayabusa 2 se ha mantenido muy lejos del asteroide y no podría detectar estas piedras, mientras que Osiris quedó muy cerquita de la superficie por mucho tiempo. Entonces también ahí puede haber una diferencia entre los dos, por cual no se ve en Ryugu. Pero sí tenía que ver con esto del agua. Otra cosa interesante del agua, nada más para terminar yo creo que esta parte, es de que ¿por qué Ryugu es más seco que Venus? No hay una respuesta física, debería tener más o menos la misma cantidad de agua, a no ser que Ryugu sea más viejo y ha estado en el sistema solar por más tiempo, se ha calentado más y ya perdió todo el agua en la superficie y nada más tiene agua debajo de la superficie.
Pues sí, si quieres ahorita te doy otra respuesta que fue publicada recientemente justamente en Sky and Telescope para tratar de explicar esto. Si quieres ahorita, después regresando al corte, seguimos platicando de esto.
Ok. Vamos a un corte y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Thank you.
explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Vesta fue el cuarto asteroide en ser descubierto por el mismo Heinrich Olbers en marzo de 1807 y fue nombrado en honor a la diosa del hogar en la mitología romana. Vesta es el segundo asteroide más masivo del sistema solar después de Ceres, aunque es de menor tamaño que el asteroide Pallas, lo que sugiere que Vesta está compuesto de un material más denso y rocoso que Pallas. La misión Dawn de la NASA estudió detalladamente durante un año a Vesta en el 2011 y 2012 y encontró que es el remanente rocoso de un protoplaneta que, durante la formación del sistema solar, tuvo suficiente masa como para que el material pesado del que estaba compuesto se hundiera al centro para formar un núcleo, mientras que el material ligero flotara para formar un manto y una corteza. Posteriormente, hace unos 1,000 millones de años, Vesta fue impactado en el polo sur por otros dos grandes asteroides, dejándolo deformado y geológicamente alterado. Se estima que estos impactos arrojaron pedazos de Vesta al sistema solar y que algunos de ellos han llegado a la Tierra en la forma de una clase especial de meteoritos, conocidos como los meteoritos HED. Aparte de las muestras lunares que han traído los astronautas de las misiones Apolo, estos restos de Vesta son las rocas extraterrestres más numerosas identificadas a la fecha. Existe también un grupo de asteroides que comparten elementos orbitales similares y el mismo espectro que Vesta, y se piensa que son fragmentos del mismo asteroide Vesta. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema Mana, los resultados de las espaciales Hayabusa 2 y Sirius-Res en sus respectivos asteroides. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armad, desde la seguridad de nuestros hogares, presentándoles este programa grabado de Obsesión por el Cielo. En la primera parte, pues hablamos un poco acerca de las misiones, lo que están haciendo, y de la estructura de los asteroides tan semejante, y del resultado sorprendente que es que Venus está arrojando partículas. Otro resultante es que Venus, otra vez, le estoy diciendo Venus. Cuando diga Venus, es Venu.
Le estoy riendo si no se alcanzó a escuchar.
Ok. Venu es más húmedo que Río, tiene más cantidad de agua, tiene más cantidades de minerales que están hidratados, o sea que tienen moléculas de agua ahí combinadas de alguna manera. Y pues una de las respuestas que a lo mejor Ryugu ya se había desecado porque ha estado más tiempo en el sistema solar interior. Y Edgar, ¿ibas a decir alguna otra opinión que había salido?
Salió en Sky and Telescope, aunque originalmente fue publicada el apenas salido, el 8 de mayo, edición de la revista Science. Específicamente Tomokatsu Morota de la Universidad de Tokio y compañeros dicen que Ryugu probablemente tuvo una excursión cerca del Sol y esta excursión modificó el material en la superficie. Según ellos, bueno, ellos dicen que también el asteroide podría ser mucho más joven, incluso cosa de 17 millones de años, por ahí leía yo, que dicen que se están arriesgando mucho al decir eso, pero que podría ser. Y que la excursión esta pues rostizó una parte del asteroide y probablemente lo desecó.
Y la
diferencia no se nota más que con instrumentos. Sí se ve una parte más oscura y una más clara, pero incluso notaron con los instrumentos una diferencia en el color. Se supone que hay un lado más rojizo de otro, que es típico de asteroides, pero que el material original del asteroide, el más viejo y que no ha sido afectado por la supuesta o propuesta excursión cerca del Sol, es más azul. Entonces, okay, pues es interesante y esto nos dice, para mí ese es uno de los resultados más interesantes porque ya es no basado en los resultados inmediatos, sino en para tratar de explicar algo que se observó posteriormente de la de los datos que ya se recabaron, ¿no?
Sí, y el determinar la edad de los asteroides es muy, tiene mucho truco. Se sabe que los dos se formaron del mismo mecanismo, pero de objetos diferentes que se rompieron y entonces material se agregó. Pero ¿cuándo sucedió y qué le pasó a estos asteroides durante su existencia? Pues todavía no lo conocemos. Hasta no tener las muestras de regreso que se pueden estudiar en un laboratorio para ver la razón de elementos químicos, por ejemplo, pues no se va a saber muchas de estas cosas de que cuándo se formaron o cuándo fueron procesados. Si Ryugu tuvo una incursión, como tú dices, pues sí, eso cambiaría un poco la química de la superficie comparada con Bennu. Pero pues bueno, hay que esperar que regresen las rocas.
Sí, y esa es
que a propósito,
una ventaja, que ahorita estamos hablando de esto, y estos son los métodos que se utilizan cuando estudiamos datos tomados por orbitadores. Pero vamos a tener muestras que se pueden tocar y que analizar en el laboratorio aquí en la Tierra. Entonces esto se pone más interesante todavía, ¿no?
Hayabusa 2 va a ser el primero a entrar a la muestra en diciembre de este año. Va a aterrizar la cápsula sobre el desierto de Australia, tal como lo hizo Hayabusa 1. Les queda ahí cerquita de Japón. Mientras que OSIRIS-REx va a tener que esperarse hasta septiembre del año 2023 para que llegue también, como lo han hecho antes, desde Utah en Estados Unidos, más cómodo. Pero pues OSIRIS-REx todavía no toma la muestra. Está programada para agosto de este año, no el día 20, agosto del año 2020. Y ya tienen escogidos pues dos, bueno, creo que eran cuatro opciones de descenso, pero creo que nada más hay dos ahorita, una que llaman Ruiseñor, Águila Pescadora, y el Ruiseñor está más cerca del polo. Pero todavía el problema que han tenido es que como son puras piedras, no han encontrado ningún lugar así más o menos planito y grandecito donde pueda recoger las muestras, porque la forma que recogen las muestras es medio violenta, entonces no pueden hacerlo donde hay mucho peñasco.
Y también se trata de que haya pedacitos de un tamaño adecuado para recoger, porque son puros monolitos gigantes, pues no se pueden traer uno, ¿no?
Una diferencia interesante entre Hayabusa 2 y OSIRIS-REx es que OSIRIS-REx fue nada más va a tomar una muestra y ya. Hayabusa 2 tomó dos muestras, la primera en febrero del año pasado y la segunda en julio, de dos lugares separados. Entonces trae dos cápsulas con dos muestras separadas. Y además, Hayabusa 2 llevaba unas sondas que dejó en la superficie. Si te acordarás, había unas fotografías que tomaron desde la mera superficie, que son extraordinarias, se pueden ver las piedras claramente, mientras que OSIRIS-REx no. Entonces a mí me extrañó que la sonda japonesa, teniendo un costo de 150 millones de dólares, fuera mucho más aventurada en sus experimentos que la sonda americana, que era de 800 millones de dólares, que nada más fue por una
vez. Sí, a mí también me llamó mucho la atención. Desde luego uno de los principales instrumentos que se pusieron por parte de Hayabusa en la superficie de Ryugu fue el MASCOT, que fue de la Agencia Espacial Alemana, y que básicamente confirmó que era una condrita carbonácea. Pero también estuvieron los carritos de la Agencia Espacial Japonesa de la Universidad de Tohoku, que operaron, fueron bastante económicos, fueron dos de Minerva. Hubo uno que falló después, pero todavía lo utilizaron para un análisis de la gravedad del asteroide, aunque no funcionó. La cosa es que tuvieron un montón de cosas, un montón de instrumentos. En total, además, mandaron también algunos transpondedores para mostrar los lugares, para elegir y tener la posición de los lugares donde estaban pensando recoger nuestras,
sí.
Y sobre todo, siguiendo con esa misma filosofía, la nave estaba operando activamente, no estaba nada más orbitando, cambiaba su trayectoria. De hecho, la idea era que colocara una que disparara una bala y luego se escondiera detrás del asteroide para que los pedazos no le afectaran, los pedazos que saltaran, y luego regresar allí para recoger los pedazos. Entonces Hayabusa estaba operando activamente, además del montón de vehículos y marcadores que puso sobre la superficie.
Eso es importante. O sea, la primera muestra la tomó del suelo tal y como lo encontraron, y la segunda muestra la tomaron de un cráter que formaron con un impacto de una bala, para tratar de encontrar muestras que fueran un poquito menos expuestas al sol, calentadas.
Sí, obviamente se guardaron por separado, ¿no?
Sí, se guardan por separado, pero lo que voy es de que es para una misión de relativamente poco presupuesto. Pero bueno, también tenía experiencia el Hayabusa 1, que fue, si recordarán, cuando tuvimos problemas de Hayabusa 1, fue una vicisitud de problemas que tuvieron que superar para regresar a la Tierra con unas muestritas de polvo insignificantes, porque todo les falló, pero como sea regresaron con resultados parcialmente exitosos, pues bueno, aprendieron muy bien de ahí, de esas lecciones, mientras que los americanos eran un poquito más precavidos en el sentido. Ahora bien, ¿qué iba a decir? Ah, sí, el cráter también. Cuando hicieron el cráter, encontraron que fue otra de las pruebas para ver que era un asteroide muy rugoso, muy poroso, perdón, porque esperaban un cráter de unos 4 o 5 metros y resultó un cráter de 13 metros de diámetro. Entonces, lo que quiere decir que el mar estaba muy, muy, muy suelto. Entonces, todo el impacto se fue a arrojar piedras y no a separar piedras. Entonces, por eso se hizo el cráter más largo. Entonces, hasta eso sirvió para medir la porosidad del asteroide.
Sí, y todo esto es algo que me ha gustado mucho de Hayabusa, sobre todo porque fue una manera de reivindicarse después de todas las dificultades que tuvieron y superaron de la mejor manera posible, hay que decirlo, con la misión 1 que estudió el asteroide Itokawa. Entonces, pues me ha dado mucho gusto todo lo que hicieron, lo bien pensado que está todo, el bajo presupuesto en comparación, porque tomemos en cuenta que Japón no es la India, tienen base de costos mucho más alta que la India, que hace misiones muy buenas y a muy buenos costos, ¿no? Uh-huh. Hay un programa en la NASA, bueno, una clase de misiones que es precisamente misiones de bajo costo, y pues creo que esta fue todavía más allá, ¿no?
Sí, efectivamente, y pues bueno, también es interesante la competencia primero y quién traía la muestra primero, porque pues siempre es un poquito más de ¿cómo se llama? Pues de prestigio el tener este tipo de carreras espaciales. Y aún así los dos equipos están trabajando. Cuando fui a la Junta de la División de Ciencias Planetarias, no el año pasado, el año antepasado, los resultados del Hayabusa 2 empezaban a dar. Y los miembros del equipo de LEX platicaban mucho con los japoneses y viceversa acerca de, pues aprendiendo. O sea, no se están guardando secretos en ese sentido, que pues es muy bueno.
Pues sí, ahorita la misión que sigue, la de OSIRIS-REx, está programada para recolectar la muestra el 25 de agosto, como mencionamos hace rato, y traerla aquí a la Tierra en septiembre de 2023.
3 años después.
Y hay que decir, por si alguien nos escucha por allá, que cuando dijiste que Japón queda cerca de Australia, pues son como 8 horas en avión, pero pues desde luego queda más cerca que Utah, ¿no?
Pensé en longitud.
Ok.
Ahora bien, otro de los resultados interesantes para mí fueron los cráteres que tienen los dos objetos. Como decía, los dos objetos son pues muy parecidos. Hasta parece que se pusieron de acuerdo para mandarlos a hermanitos gemelos, ¿verdad? Porque yo creo que lo que esperaban es que fueran dos muy diferentes, uno del otro. Resultado que son muy, muy parecidos. Los cráteres, por ejemplo, que tienen, que son evidentes cráteres de impacto, tienen orillas borrosas, no son cráteres nuevos, sino que están borrosos, están algunos rellenos, y están en el Ecuador, por ejemplo. Que indica es de que por alguna razón se están rellenando los cráteres que está sucediendo en la superficie, que a lo mejor tiene que ver con cuando está arrojando partículas, cuando está escupiendo pedacitos de piedra, los que no escapan y se regresan, se vuelven a sentar en alguna otra parte del asteroide y pues eventualmente la superficie se empieza como que a recarpetear ahí misma por los pedacitos que están soltando y están regresando. Y tiene que ver también, por ejemplo, que cerca de los polos hay muy pocos cráteres y ninguno menos de 50 metros, como que esos son borrados muy rápidamente. Y mientras que los del Ecuador había permanecen ahí porque pues ahí es donde está perdiendo material también. Entonces, el estudiar los cráteres también nos puede dar una idea de la edad y de esta dinámica de partículas que saltan de los asteroides y cómo se regresan algunas de ellas. A mí, en lo personal, también me interesaría ver si a través de los tiempos está cambiando el periodo de rotación.
Sí, definitivamente.
Por la pérdida de masa. La pérdida de masa.
Sí, todo sugiere que es lógico, ¿no? Que sí, suceda esto. Uh-huh.
Sí, que vaya cada vez rotando más rápido. O si empieza a rotar más rápido. Hay un efecto que se llama el efecto YORP. YORP, la Y por Yarkovsky y las otras tres personas no sus apellidos, pero es un efecto que la radiación del Sol tiene sobre la rotación de los asteroides. Cuando el asteroide está rotando, pues obviamente se calienta un lado, y después cuando ese lado pasa al lado no iluminado, pues fría, y ese enfriamiento implica arrojar fotones. Entonces, dependiendo si está rotando en sentido o en otro, ese arrojar fotones calientes, o sea, ese enfriamiento, puede causar que o se acelere el asteroide en la rotación, desacelere el asteroide en la rotación. Entonces, eso, después lo combinamos con que está perdiendo masa, pues va a ser muy interesante cómo los asteroides pues cambian de rotación. Evidentemente, estos dos objetos rotaban más rápido con anterioridad, pero pues ya han perdido mucho de su rotación cuando llegaron al sistema solar interior.
Pues sí, creo que no eligieron mal los asteroides. En ambos casos resultaron ser objetos muy interesantes. Fue más por suerte que por otra cosa, pero no importa. Estoy muy satisfecho con las dos misiones hasta ahora. Y pues a ver qué sale cuando tengamos las muestras, a ver qué otras sorpresas tenemos, ¿no?
Sí, y nada más para cuestión de asteroide 101955 Bennu. Deriva su nombre de un dios del sol, y todos los cráteres que tengan están nombrados en honor a diferentes tipos de aves, mientras que el asteroide 162173 Ryugu es el nombre de un palacio de un dragón en ciertas historias de, no me acuerdo qué historia es, japonés, y todos los cráteres van a llevar nombres de personajes que están para niños de japoneses. Así nada más por curiosidad.
Pues sí, Pedro, para la semana próxima platicaremos de las constelaciones de Draco, el dragón, y Butes, el boyero.
Regresamos a un tema un poquito más calmadito, pero pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Los esperamos la próxima semana también.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.